En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 16 de diciembre. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Un día más, mil gracias por acompañarnos. Ya tenemos rivales para Real Atlético en los octavos de final de la Liga de Campeones. Y los dos son ingleses. Pep Guardiola vuelve a cruzarse en el camino de los blancos.
Real Madrid.
And now we have Real Madrid.
Manchester City.
Real Madrid versus Manchester City.
El Manchester City es ahora mismo tercero en la liga inglesa a 14 puntos del Liverpool, pero tiene un equipo de primerísimo orden. Los Sterling, De Bruyne, Agüero y compañía van a ser un hueso muy duro para los blancos. La ida en el Bernabéu, la vuelta en el Etihad. Y para el Atlético, el más difícil todavía.
Atlético Madrid.
And now it is the turn of another Spanish side, club Atlético de Madrid.
FC Liverpool.
Liverpool, so.
El Liverpool de Klopp, el vigente campeón de Europa, líder en la Premier con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, el Leicester, un equipo de autor con un tridente ofensivo muy temible, el formado por Salah, Firmino y Sané. Si al Atleti le va la marcha, aquí tiene marcha y de las buenas. La ida en el Metropolitano, la vuelta en Anfield. Más suerte han tenido Valencia y Barcelona. El Valencia se enfrentará al Atalanta de Bérgamo y el Barcelona al Nápoles de Gennaro Gattuso. Ahora mismo en crisis, ya veremos en febrero. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Estamos en el corazón de Madrid, en el Paseo de los Recoletos, donde el Banco de Santander ha reunido a varios exjugadores de los equipos implicados hoy en el sorteo de la Liga de Campeones. Allí está Diego García.
Manolo Sanchís en representación del Real Madrid y Milinko Pantic representando al Atlético de Madrid. Los blancos parecen estar satisfechos con el emparejamiento del Manchester City y coinciden que la forma de jugar del equipo inglés beneficia a los merengues. Todo lo contrario a un Atlético de Madrid que se mide al vigente campeón. ¡Ay, Dios mío! Fue la reacción de Milinko Pantic tras conocer el sorteo.
Estamos a poco más de 48 horas del Clásico, un Clásico al que llegan compartiendo liderato Real Madrid y Barcelona. En Mestalla, Benzema rescató un punto en el último suspiro. Carlos Sánchez Blas.
El colíder se plantará en el Camp Nou tras 11 partidos oficiales sin perder y con el subidón del botín cosechado en Mestalla justo antes del silbatazo del colegiado. Casemiro fue protegido y jugará frente al enemigo culé. Benzema suma 12 dianas y es pichichi de la Liga junto a Leo Messi. Este es Thibaut Courtois.
Bueno, yo creo que igual es porque los dos hemos empatado ese fin de... yo creo que es una temporada buena los dos y siempre un clásico es un partido especial y más llegando empates.
Tras ganar al Valladolid, el Getafe es cuarto y ocupa posición de Liga de Campeones y el Atlético ha subido hasta la quinta plaza gracias a su victoria frente a Osasuna. Dos de sus baluartes, Bordalás y Oblak, están hoy entre los premiados del diario Marca. Allí está José María Bonilla.
Leo Messi, Sergio Ramos, Jan Oblak, José Bordalás o del Cerro Grande serán algunos de los protagonistas en la gala de premios Marca de fútbol 2018-2019 que el diario deportivo madrileño otorga a los mejores de la pasada temporada futbolística. La ceremonia tiene lugar en el recinto ferial de IFEMA. Escucharemos a los protagonistas en este partido de la una.
Noticia muy destacada, la ocurrida anoche en Vallecas. Los gritos de puto nazi de una parte de la afición en contra de Zozulia provocaron la suspensión del partido en el descanso. La resolución final al caso está ahora en manos del comité de competición. Habla Raúl Martín Presa, presidente del Rayo.
Condenar tajantemente los insultos que una parte de la afición ubicada en el fondo han proliferado a un deportista que estaba compitiendo en el terreno de juego. Eso es inadmisible y el Rayo Vallecano no lo va ni a respaldar ni a apoyar, sino todo lo contrario, a condenar.
Esta mañana han emitido un comunicado tanto jugadores como técnico del Rayo. Luego conoceremos su contenido. Y en territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
La victoria del Atlético de Madrid B, que se queda a un punto del líder gracias a su victoria 3-1 con contundencia ante el Celta B y con un colchón ya de 10 puntos sobre el quinto clasificado. El derbi de filiales no tuvo color. 3-0 ganó el Castilla al Getafe B y partido loco en el Inter Sanse, donde se pasó de un 0-3 a favor de los sanseros a un empate a 3 con gol en el 95 para igualar la contienda. Se completó la jornada con las derrotas a domicilio del Rayo Majadahonda y de Las Rozas. Y en la Liga Iberdrola volvió a ganar el Atlético de Madrid después de dos empates 0-2 en su visita al Tenerife. Reparto de puntos en el derbi Rayo Tacón y también empate del Madrid ante el Deportivo de La Coruña.
Fuera del fútbol, las grandes protagonistas son las guerreras. La selección española femenina de balonmano, que llega esta tarde a Madrid, se colgó la plata en el Mundial de Japón a perder en el último segundo por una decisión muy polémica de las colegiadas. Habla una de las nuestras, Lara González.
Creemos que ha sido un poco injusto que nuestra jugadora, que la chapa el balón, no estaba dentro del área. Un penalti así en el último segundo es un regalo demasiado grande para el otro equipo. Quizás hoy sea un poco más duro, pero estoy seguro que según pase el tiempo vamos a apreciar esta medalla.
Y en baloncesto, el Real Madrid ganó por 20 puntos al Betis en Sevilla y certificó su clasificación para la Copa del Rey. Sin embargo, cayeron derrotados tanto Fuenlabrada como Estudiantes. Los fuenlabreños por 10 puntos en Zaragoza y los colegiales por 16 en Valencia. Séptima derrota consecutiva del Estu, que es colista junto al Betis. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta ahora la 1:10, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
No todos los partidos son iguales. No todos los goles valen un triunfo. Pero siempre hay que salir a ganar.
Este miércoles 18 de diciembre, desde las 7 de la tarde, el clásico Barça-Madrid se vive y se juega en Onda Madrid, con un programa especial del Partido de la Onda que queremos compartir con todos los oyentes. Desde el Camp Nou, con los comentarios de Carlos Rodríguez, y desde la Fontana de Oro, junto a la Puerta del Sol, el análisis con José Vicente Delfa, Rocío Moreno, Rodrigo de Pablo, Fran Garrido y todos los oyentes que quieran acompañarnos. Vivirás el partido de una forma diferente y podrás ganar alguno de los regalos que sortearemos entre los asistentes. El Barça Real Madrid se juega en el Partido de la Onda.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 13 minutos, arrancamos este Partido de la Una con el sorteo de la Liga de Campeones y pendientes del sorteo de la Liga Europa, porque el Getafe está pendiente de conocer su rival en los 16avos de final de la competición continental en la que participa. Resultado del sorteo: Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Atalanta, Valencia, Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Bayern de Múnich, Olympique de Lyon, Juventus de Turín, Tottenham, Leipzig y Nápoles, Barcelona. En lo que nos importa más directamente, Real Madrid, Manchester City, ida en el Bernabéu, vuelta en el Etihad, Atlético de Madrid, Liverpool, ida en el Metropolitano, vuelta en Anfield. Y ya incluso tenemos fecha de los enfrentamientos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Sí, en el caso del Atlético de Madrid, la ida va a ser el martes 18 de febrero en el Calderón, martes 18 de febrero, y la vuelta el miércoles 11 de marzo en Anfield. Repito, martes 18 de febrero la ida en el Calderón, no, en el Metropolitano, y la vuelta el miércoles 11 de marzo en Anfield. Y en el caso del Real Madrid, la ida el miércoles 26 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, la vuelta el martes 17 de marzo en el Estadio Ciudad de Manchester.
Primera valoración del Manchester City, si alguien conoce bien al equipo de Guardiola eres tú. ¿Cómo está el City de Guardiola ahora? Ya veremos cómo está en febrero, claro.
Bueno, está peor que el año pasado, sobre todo en la Premier. Ha pasado con solvencia a la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero menos solvente en la Premier. Le ha damnificado mucho, le ha dañado la baja del Kun Agüero, que lleva fuera casi mes y medio, volverá para esta eliminatoria, y atrás es menos solvente con la ausencia de Laporte. Durante toda la temporada está jugando Fernandinho como central, está Rodri siendo titular, evidentemente futbolistas muy buenos como De Bruyne o el propio Raheem Sterling, pero yo creo que, con toda la prudencia del mundo, creo que el Madrid sería ligeramente favorito hoy por hoy en una eliminatoria contra el equipo de Guardiola.
Y ya sabéis, el rival del Atlético de Madrid, el Liverpool, el líder de la Premier, el equipo de Jürgen Klopp, que ha renovado su contrato hace muy poquitos días hasta 2024. Es líder con 10 puntos de ventaja sobre el Leicester y con 14 puntos de ventaja sobre el Manchester City. El equipo prácticamente calcado al de la temporada pasada, con Alisson como baluarte en la portería, con dos laterales importantísimos, Alexander Trent Arnold en la banda derecha y el escocés Robertson en la banda izquierda. Qué decir de Van Dijk, que sin duda el gran baluarte de la defensa. Arriba ese triplete ofensivo de primerísimo nivel. Salah, que no está al nivel de otras temporadas, pero que por ejemplo este fin de semana hizo dos golazos frente al Watford. Firmino y es Mané el que está en mejor momento de forma ahora. Pero insisto, esto es ahora. Para febrero quedan dos meses todavía. Nos vamos con José María Bonilla, que está en los premios del diario Marca, para ver cómo han recibido allí, cómo ha recibido él al Liverpool, el campeón de Europa. Sinceramente creo que es el rival más difícil que le podía tocar al Atleti de Simeone. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Hombre, yo no sé si el más difícil, pero sí uno de los más difíciles, evidentemente, que había en el bombo. No iba a tener una perita en dulce, seguramente, el Atlético de Madrid en este sorteo, y no la ha tenido con el actual campeón de Europa.
No la ha tenido en absoluto. Bueno, el Atlético siempre es un equipo tremendamente competitivo y al que le va la marcha, le van los grandes rivales. Si le va la marcha, aquí tiene una y de la buena, Bonilla, ¿eh?
Sí, hombre, igual que te digo que va a ser difícil para el Atlético de Madrid, creo que no lo va a tener fácil el Liverpool. Va a tener que trabajar y jugar mucho para ganar a un Atlético de Madrid que evidentemente ahora mismo está peor que el Liverpool, pero como queda mucho para que llegue esa eliminatoria, prácticamente dos meses y medio, pues eso, que a lo mejor hay algunos que lo tienen muy claro en dar muy, muy, muy favorito al Liverpool, y yo creo que sí, siendo favorito, porque yo creo que el Liverpool lo es, no creo que sea por una cuantía muy grande respecto al Atlético de Madrid.
Lo más difícil que tiene el Liverpool, al margen de un bloque que ya se conoce de memoria, es el vértigo, el ritmo infernal que meten los partidos, esa presión alta que exige muchísimo a todos sus rivales. Vamos a conocer una primera opinión importante. Está Diego García en un acto que ha montado el Banco de Santander en el Paseo de Recoletos, con un estandarte del madridismo. Diego.
Bueno, pues con Manolo Sánchez estamos, José María del Toro, para saber la valoración de este sorteo al que le ha tocado el Manchester City al Real Madrid. Manolo Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, querías el Manchester City y ha tocado el Manchester City.
Sí, es el... con los equipos que había en contra, la eliminatoria iba a ser, llamémosle, divertida, sí o sí. Y entre ellos a mí el Manchester City me parecía que no era mal rival, porque es un buen equipo, es un equipo fuerte, es un equipo con buenos jugadores, que juega bien al fútbol, pero yo creo que al Manchester el Madrid actual no le va nada bien. El Madrid actual, con Casemiro y Valverde en el centrocampo, y con la confianza que está teniendo, es un equipo que para su forma de jugar entiendo que les va especialmente mal. Entonces, por eso quería al City como rival.
José María del Toro, te escucha ya Manolo Sánchez.
Manolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Eres un tío osado tú, ¿eh?
Yo lo que quiero es que pase el Madrid, obviamente.
¿No preferías al Leipzig, por ejemplo?
No. Todo lo contrario. Para mí el Leipzig era de lo menos apetecible. Es un equipo que de entrada, a los rivales, a lo mejor, pensando que es débil, les va a exigir un poquito menos de concentración. Primer error. Y segundo, para mí es un equipo complicado. Es un equipo físico, es un equipo que tiene buenos jugadores. Yo, si me das a elegir entre Leipzig y City, prefiero el City. Contra el City, que todos sabemos lo gran equipo que es, no va a haber ninguna duda a la hora de enfrentarse a ellos. Cuidado, creo que ha sido el Tottenham el que le ha tocado al Leipzig. Cuidado.
Bueno, el City que este año está teniendo problemas, ¿eh? Está a 14 puntos del líder, del Liverpool, ¿eh?
Ya lo sé, es una de las cosas por las que a mí el jugar contra el City no me parece mal. Vamos a ver, es un gran equipo, es un equipo que tiene una gran plantilla y es un rival considerable, pero te vuelvo a repetir, viendo este Madrid, a mí me parece que el City es un buen rival.
Bueno, está claro que tiene grandísimos jugadores. Ahí está Rodri, que se acaba de ir del Atlético, Sterling, Agüero, que ahora está lesionado, pero seguramente llegará a la eliminatoria, De Bruyne, que es un faro imprescindible en el centro del campo, y Guardiola, el factor Guardiola. ¿Cómo lo valoras, este factor Guardiola, que cayó eliminado en las últimas tres oportunidades en que se enfrentó a equipos españoles?
Pues esperemos que esta sea la cuarta. Hombre, hablar de Guardiola, él tiene un bagaje como entrenador, donde de las cosas mejores que se puede decir de él es que impronta, ¿no?, a los equipos, son reconocibles. Bien es cierto que desde la etapa del Barça en la competición europea pues no le ha ido tan bien, pero no cabe duda que es una persona que está haciendo un buen trabajo allá donde va.
Bueno, ¿y cómo estás viendo al Madrid, que ha crecido claramente en las últimas semanas?
Le estoy viendo. Ahora mismo estamos en la mejor racha de las últimas temporadas. Yo creo que el haber conseguido el equilibrio a través de ese doble pivote le está dando mucha confianza a todo el equipo. La defensa juega con mucha más tranquilidad, se está haciendo bien la salida de balón. Por delante, los jugadores de calidad están viendo también muy recompensada su esfuerzo en posesión. Yo creo que es el mejor momento del Madrid de mucho tiempo.
¿Cómo ves el clásico de pasado mañana? Los dos llegan con los mismos puntos y al frente en la tabla. ¿Cómo lo ves?
De entrada lo veo interesantísimo. Yo siempre he defendido que los clásicos viven incluso al margen de lo que los dos equipos han estado haciendo hasta ese partido. Tanto Madrid como Barça son capaces de transformarse durante 90 minutos y sorprender hasta sus propias aficiones. En este caso, ni siquiera falla eso. Los dos equipos están en una racha positiva, los dos equipos están primero y segundo, empatados a puntos. Los dos tienen una dinámica que hace pensar en optar a ganar el clásico. Para mí solo hay una pega en este clásico, que es Hazard. Yo creo que para que el clásico fuese el clásico cierto, real, de estos dos equipos en la actualidad, Hazard tendría que estar en el campo.
Y la última, aunque no esté negociado, ¿cómo ves ese Atleti-Liverpool? ¿Qué te parece?
Liverpool, yo de los tres candidatos que veo más firmes para la Champions, que son Madrid-Barça, el tercero es el Liverpool. Y además por las mismas condiciones de Madrid-Barça, no solo tiene grandes jugadores, sino que han conseguido un gran equipo. Esa es la labor más complicada que tiene un entrenador, que es de una gran plantilla sacar un gran equipo. Ellos lo tienen, eso hace que sea fiable. O sea, va a llegar la eliminatoria y van a ser fiables, y encima con altísima calidad individual. El Atleti tiene sus posibilidades porque el Atleti tiene una gran plantilla, también tiene un entrenador que trabaja muy bien la cuestión del equipo y una afición que empuja mucho, pero yo creo que no han tenido mucha suerte con el rival. Para mí el tercer candidato más serio para la competición es el Liverpool.
Siempre es un placer charlar contigo, Manolo Sánchez. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo para vosotros.
Manolo Sanchís, primer protagonista en este partido de la una europeo. Acabamos de conocer el rival del Getafe, 16avos de final de la Liga Europa. ¿Ha tenido suerte el Getafe, Blas?
No demasiada, aunque aquí lo importante del Toro, según mi opinión y mucha gente que tifa, que banca por el Getafe, que dirá un argentino, es disfrutar del fútbol. Y va a ir el Ajax de Ámsterdam al Coliseum Alfonso Pérez. Ese ha sido el sorteo para el equipo de Bordalás.
Me gusta.
A mí también. La ida el 20 de febrero en el Coliseum, la vuelta el 27 de febrero en un pedazo de estadio del fútbol europeo, el Ámsterdam Arena, y una forma de jugar que yo creo que le favorece al equipo de Bordalás, porque es una escuadra muy abierta que marcha colíder en Países Bajos junto al AZ Alkmaar y que cayó precisamente ayer frente a este rival neerlandés. Así que Ajax de Ámsterdam, Getafe, la ida en el Coliseum. Los otros dos españoles, Cluj de Rumanía, Sevilla, y Wolverhampton de Inglaterra, Español.
El Ajax, que ha caído de la Liga de Campeones, recordemos, perdió frente al Valencia 0-1 con el golazo de Rodrigo Moreno y se fue a la tercera plaza del grupo, grupo en el que estaba también el Chelsea. Un Ajax que ha perdido dos referentes respecto de la temporada pasada: De Ligt en la defensa, De Jong en el centro del campo, pero mantiene otros jugadores de mucho nivel, como el caso de Van de Beek en el centro del campo, de Ziyech o de Tadic en la delantera. Rival peligroso, pero rival que te viene de cara, rival que le puede venir muy bien al Getafe de Bordalás y sobre todo rival de campanillas, ¿no? Que está bien jugar contra un equipo potente del continente para poner al Getafe de nuevo en el mapa de los importantes. Hablando de nuevo del Real Madrid, primeras valoraciones de Butragueño y de Chiqui Beristain, recordemos, Real Madrid-Manchester City.
Sí, los representantes de los dos equipos en el sorteo de Neón. Primero, Emilio Butragueño, sobre esta fascinante eliminatoria se van a medir dos de los mejores equipos de Europa.
Un gran rival. Un rival muy potente en todos los sentidos. Y yo creo que para el fútbol va a ser una eliminatoria apasionante. Este tipo de partidos es lo que hace crecer a este maravilloso deporte. Nos tenemos que preparar bien, con ilusión, confiando plenamente en nuestros jugadores. Todos saben lo especial que es esta competición para nosotros, para nuestro público. Y enfrente vamos a tener un rival que nos va a exigir todo lo mejor de nosotros. Y confiamos en que seamos capaces de darlo. También hay que decir que nosotros somos un equipo acostumbrado a este tipo de partidos. Tenemos jugadores con muchísima experiencia. Por eso digo que yo creo que va a ser muy atractivo para el aficionado.
También ha pasado por el micrófono de Vamos, la televisión que tiene los derechos de la Liga de Campeones, Chiqui Beristain, director general del Manchester City, es jugador del Barcelona, sabe perfectamente lo que es la rivalidad Guardiola-Real Madrid y habla de ella en el tramo final de este documento sonoro.
Al final jugamos contra un grande, contra el que ha ganado 13 de esta competición y vamos a un estadio que lo conocemos perfectamente, sabemos lo que significa. Un duelo entre el mejor entrenador del mundo, Pep, y el Real Madrid siempre es interesante, ¿no? Y la vuelta allí. Evidentemente no solo va a ser Pep, sino que va a ser un equipo que está bien formado y preparado. Y yo creo que ellos, evidentemente, el Madrid, con un inicio un poco dudoso, pero al final siempre se van animando cuando llegan esos meses. O sea que lo va a hacer realmente interesante.
Real Madrid-Manchester City, eliminatoria de campanillas, como lo es también el Atlético de Madrid-Liverpool. Nos vamos a los premios del diario Marca, donde está José María Bonilla. Allí ha hablado Oblak, el guardameta esloveno del Atlético, sobre la eliminatoria hace unos minutos, Boni.
Sí, un Jan Oblak que viene a recibir el premio Zamora al guardameta menos goleado de la temporada pasada. Recordemos que dejó en 20 de los 37 partidos que disputó su portería a cero y que por cuarto año consecutivo es el trofeo Zamora al portero menos goleado. Ha pasado por los micrófonos de los diferentes medios de comunicación para valorar el enfrentamiento ante el Liverpool. Se acababa prácticamente de enterar cuando llegaba a estas instalaciones de IFEMA.
Pues justo ahora me han contado que nos ha tocado Liverpool, así que, como ha dicho, estoy contento que estamos en octavos y en final, antes del sorteo, no tenía ninguna preferencia. Nos ha tocado Liverpool, un equipo grande, un equipo con grandes jugadores, así que vamos a entrar al partido con mucha ilusión y espero que en el campo mostramos todo lo necesario para pasarlos a cuartos.
¿Te parece de los más difíciles el rival, el Liverpool?
Sí, seguramente que es de los mejores equipos que hay. El año pasado han ganado la Champions, en Premier están primeros, están jugando muy bien, pero en final son dos partidos y yo creo que con cualquier es complicado y bueno, contra Liverpool va a ser muy complicado, pero no tengo ninguna duda que si hacemos las cosas bien puede salir bien y ojalá pasamos a cuartos.
¿Pero acá aspira al Atlético?
Bueno, no me asusta nada, porque en final son grandes jugadores y no solo Liverpool, también otros equipos tienen grandes jugadores. Cada semana jugamos contra ellos y en final te acostumbras y quieres hacer cosas de la mejor manera, haces su trabajo y ojalá contra ellos lo voy a hacer muy bien y ayudar al equipo para pasar a cuartos.
¿A qué aspira el Atlético este año? Ya en quintos en Liga, en octavos contra el Liverpool. ¿Qué esperas del 2020?
Sí, bueno, todavía estamos 2000 ya, ¿no? Y hasta final de temporada es muy largo. En Liga de momento estamos quintos, pero yo creo que estamos todos ahí cerca. Y en Champions hemos conseguido eso que hemos querido, pasar del grupo a octavos, que no era fácil, pero en final lo hemos conseguido. Ahora nos toca Liverpool, que el partido, no sé cuándo es el primero, pero me imagino que en febrero. Queda mucho hasta ahí, nos queda mucho partido de Liga, nos queda Supercopa, nos queda Copa, así que para Liverpool vamos a pasar más adelante.
Queda un tiempo, efectivamente, pero ahí estarán dos de los mejores porteros del mundo, Alisson Becker en el Liverpool, Jan Oblak en el Atlético de Madrid. También Bonilla ha hablado el presidente del Atlético acerca de la eliminatoria hace unos minutos.
Sí, llegaba unos minutos antes que su cancerbero, que Jan Oblak, y además con una voz muy tomada, ha dicho que ayer ha estado en cama prácticamente todo el día, que no se ha enterado absolutamente de nada, pero sí se ha enterado, como no, que al Atlético de Madrid le ha tocado el Liverpool, y el presidente del conjunto colchonero cree que quien debe estar intranquilo precisamente es el equipo de Anfield.
Bueno, yo creo que el problema lo tiene Liverpool. Prepararnos para este partido. Pero bueno, vamos a estar preparados siempre.
¿El favorito al Atlético de Madrid ante el Liverpool?
Yo creo que siempre todas las eliminatorias están al 50-50.
¿Tuviese que descartar uno antes del sorteo? ¿Lo hubiese descartado al Liverpool, presidente?
No, ¿por qué? Si nos tenía que tocar uno, pues si nos ha tocado el Liverpool, pues fenomenal. Aquí estamos.
¿Me hubiera preferido?
No, ¿por qué? Porque me gusta Liverpool, la ciudad, los Beatles, me gusta todo.
La visita de Caber también estará en la guía turística de los aficionados del Atlético de Madrid. Nos marchamos de nuevo hasta el Paseo de Recoletos con un estandarte del Atlético, un tipo muy querido por la afición rojiblanca, que está allá con Diego García. Diego.
Bueno, y con Milinko Pandic, que la primera reacción suya ha sido... ¡Ay, Dios mío! No, la repetimos.
Dios santo. No, pero la verdad, como año pasado, nos ha tocado lo peor, creo. Pero bueno... Yo creo que a Liverpool también lo ha atacado peor. No es Atlético ahora mismo el equipo deseado por nadie para enfrentarse. Por esto yo veo un partido muy interesante ante un equipo que la verdad asusta un poquito en este momento, pero bueno, vamos a ver dentro de dos meses si es así.
Y desde luego el Atlético de Madrid llega quizá, no sabemos, en su mejor momento, pero de aquí a febrero pueden pasar muchas cosas, Milinko, porque...
Por esto. No, el Atlético de Madrid últimamente está mucho mejor. Ha tenido una mala racha de muchos empates, pero últimamente está jugando bien y bueno, la gente importante se está encontrando en campo, están a gusto. Yo creo que Atlético va a ir a más, y bueno, tenemos ahora en enero la Supercopa y bueno, un buen examen para ver dónde estamos. Pero lo que he dicho, hasta febrero pueden pasar tantas cosas y bueno, no quiero ser malo y pensar que bueno, se lesiona el mejor jugador de ellos o de nosotros, de otro equipo, y esto influye mucho.
Y también, sobre todo, un Atlético de Madrid que es verdad que se ha reforzado muy bien este verano, pero decía el Cholo, se está como, construyendo un nuevo Atlético de Madrid, ¿no?
No, bueno, Atlético de Madrid tiene un equipazo. Ha fichado bien, ha fichado grandes jugadores y ha gastado mucho dinero y quizás es el mejor equipo nuestro. El año pasado lo he dicho igual, pero cada año... se supera Atlético de Madrid con fichajes y bueno, es una pena por Diego Costa, porque Diego Costa era un líder, un jugador que contagiaba a todos compañeros, pero bueno, espero que se recupera pronto y espero que está para el partido contra Liverpool. Sería buena noticia para nosotros porque es un jugador súper incómodo y quizás los centrales de Liverpool no estarían tan contentos de verle enfrente.
Acabo, dos últimas. ¿Tiene que reforzarse el Atlético de Madrid en enero? ¿Hay que fichar un delantero? ¿Cavani, Rodrigo? No sé.
No lo sé. Esto es la pregunta para Mister. El Mister sabe perfectamente lo que tiene. A él le gusta la plantilla corta, le ha dado buenos resultados y hay que respetarlo. Yo creo que si se recupera Diego Costa rápido y después... A ver, quizás este chico Chaponis también merece una oportunidad, a ver qué tenemos aquí. pero la verdad no lo sé qué van a hacer, si hace falta o no. Tú sabes cómo esto depende de los resultados hasta aquí, hasta finales de enero, y el mercado es así, variante. Hoy bueno, ganas partido contra Osasuna y no te hace falta nada, pero ojalá que no. Pierdes contra Betis y enseguida se mueve, empieza a hablar de lateral izquierdo, de delantero, de esto. El fútbol es así y siempre te falta algo, y al final te quedas con los tuyos y tienes que respetar los tuyos. Y Atlético Madrid tiene un equipo de mucho respeto y de mucha calidad.
Y la última, el clásico, el miércoles, partidazo, ¿no?
Bueno, partidazo. Estoy deseando y esperando que llegue el partido, porque bueno, aparte que me gusta mucho el fútbol, vamos a ver dos equipos más en forma en la liga, primero contra segundo. Y lo que he dicho allí en la presentación, en el sorteo, y bueno, yo espero que no pasa nada antes del partido, que todo sale y con la normalidad, que la gente que no tiene ningún que no cabe en deporte, que no aparezca en estos días, y que al final que gane el mejor. Yo personalmente siempre a estos partidos apuesto por un empate, porque estos clásicos, los grandes partidos, se juegan con mucho miedo, con mucho respeto, y para no perder. Y ahora en este momento están los dos bien y ninguno, supongo, quiere perder antes de jugar la Supercopa en Saudi Arabia, quiere llegar allí intactos. Por esto, un empate, yo creo. Sería bueno, y para Atlético Madrid también.
Las palabras de Milinkovic-Savic, que desde luego está satisfecho con el sorteo, pero sobre todo ilusionado con este nuevo proyecto del Atlético de Madrid. Gracias, Milinko.
Gracias a vosotros.
Se asustó un poco Pantich, ¿eh?, cuando vio la polita del Liverpool enfrentándola a la del Atlético de Madrid. Una última opinión de los rojiblancos, la de uno de los consejeros, exjugador del equipo, Clemente Villaverde. Blas.
Por ahí han ido los tiros de la pregunta de nuestro compañero, si había tenido sudores fríos cuando ha visto la bola del campeón de Europa y seguramente el equipo más temible del viejo continente.
No he tenido sudores fríos, lo único que he tenido es alegría de poder estar aquí un año más, el ver que el club sigue creciendo, que estamos año tras año entre los 16 mejores equipos de Europa, y al final eso es lo que queda. Luego ya los resultados, el trabajo que hay que hacer ahora para seguir adelante, pues obviamente va a ser difícil, porque tenemos un rival enfrente que, como has comentado, ha sido campeón de Europa el año pasado, además en nuestro campo. Y bueno, pues bienvenido sea y a pelearlo. Sí, y porque es el reciente campeón, o sea que al final creo que tiene todos los condicionantes para ser declarado así, ¿no? El mejor equipo de Europa. No creo que queda poco más que decir. En ese sentido, nosotros tendremos que hacer valer pues también nuestro trabajo, la experiencia que tenemos también en este tipo de competiciones, y yo estoy seguro que nosotros no se lo vamos a poner nada fácil al campeón de Europa.
Recapitulando, Atlético de Madrid-Liverpool, Real Madrid-Manchester City en la Liga de Campeones y Getafe-Ajax en la Liga Europa. Por cierto, Blas, el partido de vuelta de esta eliminatoria de octavos coincide con el Clásico, o sea que va a tener una semana tremenda el Real Madrid, ¿no?
Esto no va a gustar en el madridismo, porque otra vez el Barcelona va a tener 24 horas más de descanso para el Clásico de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. No está fijada la hora de ese partido, pero esa semana el Barça juega contra el Nápoles el martes y el Madrid contra el City el miércoles 26 de febrero. Es decir, que a lo que ha pasado antes de este Clásico que se juega este miércoles, otra vez el Barcelona va a tener 24 horas más de descanso para el derbi de la segunda vuelta.
Hablábamos antes con José María Bonilla, vamos a volver ahí a los premios del diario Marca, porque además de Oblak, al que hemos escuchado, también estaban premiados Sergio Ramos, Bordalás y del Cerro Grande, Bonilla, ¿no?
Sí, así es, entre otros, Sergio Ramos, que va a recibir el premio MVP de la selección, José Bordalás el premio Miguel Muñoz, también estaba del Cerro Grande, que se va a llevar el trofeo Guruceta. Bien, pues todos ellos vinculados a la Comunidad de Madrid, y todos ellos ya están aquí en este auditorio de IFEMA.
Gracias, Bonilla. Si no hay nada más, lo dejamos ahí. Si no, volvemos antes de las 2. Un abrazo. 1:37, una pequeñísima pausa. Estamos con el empate del Real Madrid en Valencia, con ese clásico que tenemos en ciernes.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Dejamos la Liga de Campeones, vamos con la Liga. Hemos consumido ya 17 jornadas del campeonato. Después de la de este fin de semana, Barça y Madrid mantienen el coliderato, los dos con 35 puntos. El Sevilla, que perdió en casa con el Villarreal, es tercero con 31. El Getafe, que le ganó al Valladolid, es cuarto, posición de Liga de Campeones con 30. El Atlético, tras ganarle a Osasuna, se aúpa la quinta plaza con 29 puntos. La Real Sociedad, sexta, con 28. En descenso, Celta, 14. Leganés, 10 puntos a 5 de la salvación después de su empate en Vitoria del pasado viernes, y Español, colista, 10 puntos, que empató ayer frente al Betis. El Real Madrid, que salvó un punto en el último suspiro frente al Valencia con un gol de Karim Benzema tras un cabezazo de Courtois en un saque de esquina. Blas,
un punto muy valioso en lo clasificatorio y también en lo anímico, porque no es lo mismo acudir al Camp Nou uno por debajo y después de haber perdido que empatado a puntos con la opción de salir líder del estadio del FC Barcelona, o como mínimo si puntúa sujetar ese coliberato en lo alto de la tabla. Dos grandes protagonistas, Courtois y Benzema, el 1 y el 9. Courtois porque saca el 2-0 de Manu Vallejo en el minuto 92, luego se incorpora al ataque en la última jugada, y el gol de Benzema viene precedido de un cabezazo del portero belga del Real Madrid. Benzema, que por cierto suma 12 goles y es pichichi junto a Leo Messi del Campeonato Nacional de Liga. Valoración de ZZ, comandante Zidane.
Sí, lo decidió él. Y bien, esto significa que nosotros no bajamos nunca los brazos, queremos más, y al final empatamos, pero hoy yo creo que merecíamos un poco más. Es una pena porque nuestra primera parte fue muy muy buena, sobre todo en nuestros 30 y 35 primeros minutos hemos tenido ocasiones para hacer gol, pero es el Real Madrid, nunca bajar los brazos, sobre todo después del gol que hicieron en Valencia. Bueno, había que seguir pensando que se podía conseguir un resultado y lo conseguimos.
Fue reservado de Carlos Enrique Casemiro, que jugará como titular en el Camp Nou. Ojo a la situación de Bale, ya veremos si es titular en el estadio del Barcelona. Ayer salió en la segunda parte y en la Champions no jugó ni un solo minuto. Chendo fue expulsado por encararse con el público, lo más normal que le caigan 2 partidos de sanción. No se podrá sentar en el banquillo en el Camp Nou. Y el Madrid, que llega a esa cita después de 11 partidos oficiales sin conocer la derrota. Capitán Ramos en Movistar.
El Madrid pues hoy se va con un punto que nos sigue manteniendo ahí, empatado con el líder, y bueno, esa es la línea a seguir con este fútbol, con esta manera de entregarse, ya después puede pasar de todo.
¿Quién llega mejor al partido del Camp Nou, el Barça, vosotros?
Bueno, yo creo que los dos equipos atravesamos un buen nivel de forma, y independientemente de eso, yo creo que un clásico es un clásico, ¿no? Por encima de cualquier estado de forma de cualquier rival, por lo tanto, llegar preparado e intentar sumar los 3 puntos allí.
Decía Zidane que decidió el propio Courtois subir a por ese remate de cabeza, 2 metros de portero convertido en delantero para cabecear, marcando los tiempos. Despejó Jaume Domènech y al final Benzema, con la zurda, impulsó la pelota al fondo de la portería. Courtois, gran protagonista tras el encuentro, Blas.
Si se me permite el símil con el baloncesto, como buen center, clave en los dos tableros, en este caso en las dos porterías, para la defensa de su marco, lo principal, y para el gol del empate del Real Madrid. Thibaut Courtois, que celebró el gol con un gesto llevándose la mano a la oreja en relación a los insultos recibidos durante el partido por parte de la afición de Mestalla.
No, me llevaban insultando todo desde el calentamiento hasta el final del partido y bueno, yo creo que solo celebré el gol, pero no fue a ellos y bueno, ahí me estaban pitando y bueno, por eso hice ahí con las manos y el besito era por unos insultos que no se puede decir en la tele, pero bueno, es un poco, bueno, el juego entre una afición y un jugador. Yo creo que si no, nosotros nunca podemos reaccionar, pues se pierde un poco. Ellos te dicen cosas todo el partido y bueno, alguna vez si hay una felicidad así, pues hacia una cosa. Yo soy un tío muy, muy tranquilo en teoría, pero bueno, alguna vez así después de un gol, no creo que tampoco es en la mano.
Qué raro, no es noticia, viene calentito el partido, la previa del derbi Barcelona-Real Madrid por esa carta que va a enviar Bartomeu a la Federación Española. Bueno, le preguntaron a Courtois por la acción polémica Piqué-Diego Llorente y también por cómo llegan los dos equipos al Clásico del próximo miércoles en el estadio del FC Barcelona.
No, porque yo creo que los árbitros siempre lo hacen con su honor y bueno, yo creo que si se ve la jugada, ellos se quejan, pues también había un agarrón antes de Piqué al otro. Yo creo que nosotros en Mallorca también había un agarrón a Brahim en el último minuto que nosotros no hemos dicho nada. Yo creo que a lo largo de temporada siempre hay cosas a tu favor, siempre hay cosas en tu contra. Yo creo que los árbitros siempre están pitando con honor y con sinceridad y no dudo que el miércoles también va a ser así. Bueno, yo creo que igual es porque los dos hemos empatado este fin de, yo creo que es una temporada buena los dos y siempre un clásico es un partido especial y más llegando empates.
Y una opinión del lado culé, la del exjugador del Barcelona, Julio Salinas, hace unos minutos, hablando del clásico.
Pues mira, creo que queda mucha liga porque al final todavía no acabaron ni la primera vuelta. Llegan los dos equipos, yo creo que en un buen momento, los dos en gran estado de forma. Con igualdad en cuanto a resultados, los dos van primeros y con los mismos puntos, aunque por gol a verás va primero el Barça. Y bueno, y ahora juegas en un clásico que siempre es importante por muchas razones, ¿no? Más allá de los tres puntos, que estás hablando de un partido televisado para todo el mundo, 800 millones de personas, en el cual siempre al final quedan para el recuerdo. Encima son unas fechas navideñas, igual que ocurrió el año pasado, que quieras que no, vas con ese sabor a las fiestas de diferente manera, alegría especial para los aficionados, por lo cual yo creo que es importante, y encima es tu eterno rival, ¿no? Siempre, también creo que estadísticamente a lo largo de la historia creo que van iguales en cuanto a victorias, empates, es decir, tan igualados que al final todo esto tiene mucha más trascendencia de la que pensamos.
Es noticia muy destacada de este pasado fin de semana la suspensión del partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete en el estadio de Vallecas al descanso por los gritos de puto nazi dedicados por el grupo radical Bucaneros, pero no solo desde ese fondo, también de otras zonas del estadio, acerca de Zozulia, el futbolista ucraniano del conjunto manchego. Gritos como este. Ese era el grito que se pronunció, se avisó por megafonía que dejaran de hacerlo, hicieron caso omiso y en el descanso, a petición del Albacete, que se negaba a jugar la segunda parte, condición que aceptó además el Rayo Vallecano. Hubo incluso un intento de que se jugara la segunda parte con el estadio desalojado, pero no lo aceptaron los cuerpos de seguridad. Finalmente, el partido quedó suspendido. Suponemos que se reanudará para jugar la segunda parte, pero esta ya es una decisión que tiene que tomar el comité de competición. Esta mañana ha habido reacciones de última hora, porque ha hablado Paco Gémez en rueda de prensa. Mañana hay partido del Rayo frente al Tarazona en Copa del Rey. También mañana juegan Alcorcón, Fuenlabrada y Leganés de los nuestros. Andorra, Leganés, Peñaspor, Fuenlabrada y Cacereño Alcorcón. ¿Qué ha dicho el entrenador del Rayo esta mañana, Blas?
Paco ha tomado la palabra 5 minutos después de que se hiciera público un comunicado de la plantilla del Rayo y del cuerpo técnico. Destaco este párrafo, que creo que es el más contundente. Dice el vestuario y el entrenador: creemos firmemente en los valores que representa el deporte, de unión, de solidaridad y de no discriminación a ninguna persona por su raza, su religión o su ideología, por lo que condenamos cualquier manifestación de violencia física o verbal contraria a estos valores. Y después de este comunicado, palabras de Paco Gémez sobre la posibilidad de que se cierre el estadio o incluso le den por perdido el partido al Rayo, el miércoles falla competición, y también si piensa que se van a suspender más partidos a corto plazo en el fútbol español.
No, eso es una barbaridad. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Eso es que si eso pasa, entonces creo que entonces nos tendríamos que ir todos a nuestra casa y dejar, pues entonces esto ha perdido esta competición. Tú no puedes quitarle los puntos a un equipo porque haya ocurrido una situación, por muy grave que sea. Es decir, para eso hay otras alternativas, ¿no? Hemos sido los primeros a los cuales se nos ha cerrado un campo, solo faltaría que también nos dicen el partido por perdido. Eso me sería, creo que ni legalmente se puede hacer. Si ocurre y no pasa lo mismo que ayer, pues entonces está claro que casi siempre alguien tiene que ser el primero, ¿no? Bueno, pues nada, toca a nosotros. Y no hay ninguna pega, no hay nada absolutamente que decir. Entiendo que si se da la misma situación o una situación parecida en cualquier otro campo, se tendrá que obrar de la misma manera.
Hemos conocido hace unos minutos el acta del partido. Anoche esto estuvo hasta muy tarde el árbitro redactando el acta en el estadio de Vallecas, más allá de la una de la madrugada.
José Luis López Toca, que tenía muchas cosas que recordar y que escribir, lo ha hecho de manera cronológica. Lo más destacado es casi lo que conocemos. Dejó clara la existencia de esa pancarta en el fondo, evitar que un nazi vista la franja, habla de cánticos, el que no baile es un fascista, el que no baile es en Roman Zozulia, y sobre todo el ya mencionado y conocido que hemos escuchado, Roman Zozulia, un puto nazi. Habla de las dos interrupciones que tuvo que hacer durante la primera parte, reconoce que pidió desalojar el fondo en el descanso y luego la opción de jugar toda la segunda parte a puerta cerrada, pero la coordinadora de seguridad le dijo que no era recomendable, y eso es lo que escribe José Luis López Toca en este acta. No hay precedentes de esto del Toro. Lo más normal es que la segunda parte se juegue un día cualquiera a puerta cerrada, pero lo peor que le puede pasar al Rayo es que directamente pierda los tres puntos.
Es un precedente el que se sienta muy importante lo que pasó ayer en Vallecas. ¿Se habrían podido suspender otros partidos por condiciones similares? Se habrían podido. Hace muy poquito hemos tenido el Griezmann Muérete en el Metropolitano. De hecho, la Liga elevó un informe a la Federación y todavía estamos esperando que haya una resolución al respecto. Acordaos del Cristiano Violador el año pasado en el partido contra la Juventus. Ayer mismo en el partido del Español, Borja Muérete en el Español Betis. Aquellos cánticos contra Shakira en el Español Barcelona y muchos más que podrían haber acabado en decisiones parecidas. Seguramente, digo yo, esto es opinión, es más fácil suspender un partido en Vallecas entre dos equipos de segunda que cerrar el Bernabéu, el Metropolitano, o suspender un partido en el Bernabéu, el Metropolitano, el Camp Nou, por no recordar la pitada de 50.000 tíos contra el himno nacional en una final de la Copa del Rey, con la que no pasó absolutamente nada.
Es un tema muy complejo, creo que hay mucha gente que habla de este asunto con total desconocimiento de lo que pasó en 2017, que por cierto, el veto o la censura al fichaje no fue de los bucaneros, fue de la inmensa mayoría de peñistas y peñas del Rayo Vallecano. Y si hay que decir una cosa, la clave para esta suspensión es que el Albacete no quiso salir en la segunda parte. Es decir, si en el Clásico a Ramos lo llaman de todo y Ramos en el vestuario, en el descanso, dice que no quiere salir y le respalda a su equipo, seguramente el partido se suspenda. Pero por eso no se han suspendido un montón de partidos en el fútbol español. Repito, tema muy peliagudo y creo que hay que hablar más concienzudamente, con más conocimiento, de un asunto bastante complicado que evidencia que además Zozulia tiene relaciones filonazis en su pasado.
¿Que son desafortunados los gritos? Por supuesto que sí. ¿Que no se deben de pronunciar? Por supuesto que sí. ¿Que se puede tomar la decisión de suspender el partido? Sí. Ahora, veremos qué pasa en los siguientes casos y los vamos a tener muy habitualmente. Este es Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, tras el partido, valorando todo lo que había pasado en Vallecas.
El fútbol está para unir, el fútbol está para hermanar, está para juntar a gente de diferentes ideas, de diferentes razas, de diferente religión. El deporte es unión, no es desunión. Lo que se ha vivido, por parte de una pequeña parte de aficionados ubicados en el fondo, no se puede permitir. Y desde el Rayo Vallecano lo condenamos y estamos avergonzados de que esas personas pues hayan actuado de esa forma. Sanción para el Rayo. El Rayo es una víctima. Es una víctima, tanto como los Roman, como los Albacete y como lo son los aficionados. Nosotros somos una víctima. Lo que tiene que hacer la policía, que para eso tienen medios y tienen una IP, escoger las cámaras de IP e identificar a todos los energúmenos que han empezado a insultar y a decir impropedios que pueden ser constitutivos de acoso a una persona. Tiene derecho en el Rayo Vallecano, estando los que estamos aquí presentes, esta directiva, a jugar todo el mundo, independientemente de su ideología, de su tendencia política, de su religión, de su color de piel, de su raza. Y en ese momento a Roman Zozulia se le ofreció jugar. Por lo tanto, yo he entrado y le he dado un abrazo y nada, y ánimos. Básicamente eso.
Zozulia, que por cierto, entró al vestuario llevándose la mano al oído en un gesto que tampoco es recomendable, tal y como estaba el clima del partido. Y tampoco hay que perder de vista el enfrentamiento muy claro que tiene el presidente del Rayo con el grupo radical de bucaneros, con otra parte de la afición también, con esos gritos de presa, vete ya, que son constantes en cada partido en Vallecas, porque el presidente del Rayo tampoco le va mal, en este caso, que al grupo, este grupo y a la gente que chillaba esto se les ponga en el disparadero.
Por eso hemos dicho antes que, bueno, lo normal, lo natural, seguramente lo fácil es abrazarse a un comentario, a un análisis, a una opinión muy rotunda sobre esto, pero hay tantos vértices, tantos ángulos, tanto pasado, tantos escombros, tantas esquinas y tanta basura detrás que creo que el asunto da del Toro para un monográfico del partido de la Una durante una semana.
Veremos a ver qué resolución toma el comité de competición. El partido está suspendido. Ahora es el comité el que tiene todas las prerrogativas para tomar la decisión que crea oportuna, para cerrar el campo, para reanudarlo, para que se juegue a puerta vacía, con esa grada simplemente vacía. Vamos a ver cuál es la determinación que toma el comité de competición. Continuamos. Aunque el día viene cargadísimo, no queremos dejar de felicitar al Getafe. Machada la del Geta, le ganó 2-0 al Valladolid, está cuarto en la tabla clasificatoria en Liga de Campeones. Así está de encantado su técnico Bordalás, por cierto, hoy nombrado mejor entrenador de la temporada pasada por el diario Marca.
Ahí están las estadísticas y las temporadas anteriores, lo que ha ocurrido. Eso le da mucho más mérito y valor a lo que está haciendo este equipo, la temporada tan fantástica en todos los sentidos. Bueno, pues hoy el equipo ha vuelto a competir, ha vuelto a ir a por la victoria, ha vuelto a creer y bueno, ha vuelto a ilusionarnos a todos. La verdad es que estamos muy felices. No creo que me quieran un poco más por este partido. Yo creo que me quieren, yo a ellos les quiero muchísimo, darles las gracias también, porque sin el apoyo de ellos, pues lógicamente no hubiésemos conseguido lo que está consiguiendo este equipo, lo que ha conseguido en este 2019. Los elogios debilitan y si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, pues la racha se acabará.
Vamos con Diego García, que estuvo ayer en el Coliseo. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, José María.
Con espíritu de síntesis, impresionante lo del Getafe, ¿eh? Cuarto en posición de Liga de Campeones.
Es una maravilla, no hay palabras para describir la buena temporada que está haciendo el Getafe en este 2019-2020. Va a superar las expectativas del año pasado, está siendo el mejor Getafe de la historia y el pasado fin de semana volvió a brillar, bueno, ayer domingo, frente al Real Valladolid en un gran partido por 2-0 con los tantos de Cucurella y de Ángel Rodríguez.
Y gran noticia, por cierto, la reaparición de Antunes después de muchos meses fuera de los terrenos de juego.
Pues casualidades del destino futbolístico, ¿no? Se lesionaba un 14 de abril del 2019 frente al Real Valladolid y volvía ayer frente al Real Valladolid, precisamente el equipo ante el que se había enfrentado por última vez. Con casi lágrimas en el rostro volvía y, por supuesto, ovacionado por el estadio del Coliseum porque sabe y conoce de lo buen futbolista y lo mucho que empatiza con esta grada el jugador portugués.
Y se marchó con lágrimas en los ojos, de hecho, abrazado por varios de sus compañeros por la lucha que ha tenido durante estos meses para superar la gravísima lesión que sufrió. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, José María.
Otro equipo que merece reconocimiento, el Fuenlabrada, en segunda división. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ayer tenía contra las cuerdas al Almería, segundo clasificado, y vio cómo le empataban en el minuto 95.
Sí, en los últimos 15 minutos de un 2-0 con los goles de Glauder e Iván Salvador a un 2-2. Primero Juan Muñoz en el 78 y, como dices tú, en el 93 Gassama hacía el 2-2 definitivo ante el conjunto almeriense. Es el segundo empate consecutivo del Fuenlabrada, empate a 2 goles, a pesar de ello sigue cuarto con 33 puntos a 3 del Almería. Dijo Guti que había perdido mucho tiempo el Fuenlabrada y que, bueno, de ahí los 5 minutos de prolongación y de ahí el gol del empate del Almería. Bueno, pues tuvo contestación por parte del entrenador del Fuenla.
Empate con sabor a derrota casi, porque veíamos muy, muy próxima a la victoria, porque creo realmente que hemos hecho méritos para conseguirla, pero lo que tiene el fútbol, ¿no? 2-0, no hemos sabido protegerlo y bueno, nos han terminado empatando.
Ha dicho el entrenador de la Almería que si no hubieran, el Fuenlabrada, si hubiera jugado sin perder tiempo, no habrían añadido 5 minutos. ¿Usted cómo valora?
Yo no voy a entrar a valorar las declaraciones del entrenador visitante. Lo que sí que tengo muy claro es que tiene mucho mérito que venga un Almería aquí con todo lo que tiene y celebre un empate como la victoria más preciada. Es lo único que puedo contestar a eso.
Eso ocurrió en segunda división y en territorio Madrid al tanto. Tenemos al Atlético de Madrid que, a pesar de las bajas, de las ausencias, sigue ganando partidos y sigue en la segunda plaza.
Sí, ayer 3-1 ante el Celta, se queda un punto de líder y atención ya a 10 puntos, colchón importante con el quinto clasificado. Abrió la cuenta Germán.
Sabíamos que si ganamos este partido iba a estar muy bien para seguir arriba, que estamos con 38 puntos y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien. Siempre somos muy determinantes los primeros minutos y así ha sido. Lógicamente que si seguimos así, seguimos con una dinámica del equipo e intentar no perder, claro que podemos lograr grandes cosas.
El derbi de filiales se quedó en casa. En el Di Stéfano 3-0 ganó el conjunto del Castilla al Getafe B con goles de Pedro, de Fran García y de Franchu. Dice Raúl que a su equipo solo le falta regularidad.
Por unas circunstancias o por otras no hemos tenido esa continuidad, no hemos conseguido ganar dos partidos seguidos, y la de hoy era un partido importante en el que creo que hemos dominado, en el que también hemos tenido algunas fases que cuando mejor lo teníamos no hemos sabido controlar bien el partido.
Y en el otro derbi, empate a tres entre el Inter de Milán, entre el Inter de Madrid y el San Sebastián de los Reyes. Fue un partido loco, de un 0-3 a favor del Sanse a un 3-3 para el Inter. En la Liga Iberdrola volvió a ganar el Atleti 0-2 después de dos empates en su visita al Tenerife.
Y en la Liga de Baloncesto, el Real Madrid sigue arriba y ya está clasificado para la Copa, y perdieron Estudiantes y Fuenlabrada, Blas.
Sí, el Madrid ganó por 20 en Sevilla, líder en solitario, 11-2 de balance porque cayó el Barça en casa contra Unicaja. Valencia 79, Estudiantes 63, séptima derrota consecutiva del equipo de Žikić, que es colista, vicecolista, empatado con el Real Betis. Y Zaragoza 75, Fuenlabrada 65, a un triunfo del abismo el equipo de Cuspinera, empatado con Murcia y con Manresa. Se lesionó además Alex Urtasun, una dolencia muscular. Lo que viene esta semana, doble jornada de Euroliga, mañana Real Madrid-Milán, el jueves Baskonia-Real Madrid. Habla Pablo Laso del Chacho Rodríguez.
Bueno, yo creo que el Chacho está siempre bien, es difícil cuando está mejor. Yo creo que ya lleva muchas temporadas jugando a un gran nivel. Los malos momentos del Chacho yo no los veo mucho. Yo creo que es un jugador con tanta calidad que siempre es un jugador difícil de parar, y que además no solamente genera para él mismo, que es muy capaz de anotar, como para los compañeros. Yo ahora le veo bien, hombre, líder de un equipo en el que sí es verdad que se juega un poco a su ritmo, pero bueno, también se lo ha ganado y por eso están jugando bien, porque él está jugando muy bien, con lo cual es uno de los, digamos, de los puntales que nosotros debemos parar de inicio.
Este partido, Real Madrid Armani Milán, se juega mañana a las 8, no a las 9, en el Palacio de los Deportes. La jornada CB para el próximo fin de semana: Real Madrid Andorra, Obradoiro Fuenlabrada y Estudiantes UCAM Murcia.
Y apuntaros este número de teléfono de WhatsApp: 660-2654. 660-2654. Escribid un mensaje, mandad vuestro nombre y apellidos y podéis compartir la transmisión del partido de la onda del miércoles en el pub La Fontana de Oro, el miércoles con motivo del clásico, con parte del equipo destinado allí. Nos vamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, esta noche en el partido de las 9 más deporte con Rodrigo de Pablo. Adiós.